En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5.000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Lo lograron, lo consiguieron, lograron destruir a una persona que solamente quería la paz mundial. La hicieron bolsa. Ella es trabajadora, era esforzada, era una persona con un corazón gigante que creía que la política era la herramienta para transformar la vida de las personas. Pero no, ustedes se ensañaron con ella, ustedes quisieron reventarla. Ustedes la golpearon en el piso cuando ella simplemente quería conversar. El día de hoy, la senadora Paulina Bodanovich, en entrevista con Radio Agricultura, se quebra hasta las lágrimas porque dice que la política le ha pegado en el piso. Entonces yo te digo, señaló en la mañana del día de hoy en Radio Agricultura, está bien que digan que la política es sin llorar. Estoy llorando. Pero no es para que te pateen en el suelo. O sea, hay límites. Sí, la quebraron. A la mujer de acero ustedes la quebraron. Muchachos, el día de hoy vamos a conversar de los llantos de Paulina Bodanovich. El día de hoy en Radio Agricultura, en su ya flight, te digo yo, pelea con Daniela Chicardini. Y falta que se meta Manu Chiri a pegar un par de combos de los cinco. Y ya sería la peor pelea de política en el barro que hemos tenido el último tiempo. Para esto, el día de hoy, junto a nuestra queridísima conductora, la incorporación 2026 de los Tres Mosqueteros. Dicen que es la mujer de hierro, futura diputada. Y la mujer del hombre más de derecha de este país. Que no lo vamos a decir porque no le gusta que digamos que... ¿Pero cómo está, Johanna? No. Ivette Avaria.
¿Cómo está, amiga?
En este momento ya estoy a mil porque estás tú, Panchito, porque puta.
¡Traigan los clonazepam!
Por favor, tráigame los risas y todas esas cuestiones para después
y
del programa.
Y bájame el retorno, Lucho, que me estoy escuchando, estoy gritando como enfermo.
Ah, qué raro, qué raro, qué raro, Pancho. ¿Tú gritando?
No, qué raro.
No, no, nunca. Oye, yo estoy bien, estoy, vengo súper relajada. Porque estuve unos días, o sea, venía súper relajada antes de escuchar a Pancho, pero no, súper relajada, estuve unos días en el sur, descansando, rico, con la familia, rico. Bueno, Johanna tuvo unos días nomás, porque ya el lunes estaba full trabajando, así que me quedé con mi mamá, con mi gordita chiquitita, descansando unos días. Así que la verdad es que pudo haberse caído todo el mundo, el gobierno mundial.
Y usted no hubiese sabido.
Y yo, relajada.
Andaba en el cumpleaños de Axel, me dijiste.
Sí, sí, estuvo de cumpleaños Axel, mi cuñado, así que estuvimos ahí celebrando en familia y su bautizo también, pues, también se bautizó.
¿Axel?
Sí, pues en la Iglesia Católica.
¿Ay, no estaba bautizado?
Pues la Iglesia Católica no, pues, y ahora se convirtió al catolicismo, así que...
Ah, pero muy buena noticia.
Sí, pues.
Extraordinaria noticia.
Cumpleaños y bautizo, que en el fondo básicamente es lo mismo, porque tú en el bautizo ¿ya? naces de nuevo, claro. ¿Cachai? Entonces coincidió la fecha.
No, qué bueno, un abrazo a Axel Cáceres, sí. A la distancia, tremenda noticia, qué alegría más grande, súbese sí. A nuestra Iglesia Católica.
Así que ahí estuvimos, pues, estuvimos ahí.
El que más sabe de economía tuvo un encontrón el otro día en Sin Filtro, que yo, si usted no lo vio, le recomiendo que revise el capítulo del día miércoles del programa. Con un diputado de la República que suele ser mesurado, yo lo voy a defender un poco, diputado por Antofagasta, independiente PPD. A mí me han gustado votaciones de Jaime Araya, te digo al tiro. O sea, fue de los que votó a favor la acusación constitucional contra Diego Pardo.
Hasta pero, un reloj malo da dos veces bien la hora al día.
Efectivamente, efectivamente. Pero se le arrancó la moto, po. Y la pelea fue con un bot. Pero ¿quién lo logró identificar? Porque estaba ahí escripeando, se dice. Cuando.
Escrolando.
Escrolando.
Scrolleando.
Bueno, nuestro querido profesor José Ignacio Musalén, el que más sabe de economía. ¿Cómo está, amigo?
Bien, tú, Pancho.
Bien, hablando despacito, porque ya me retaba que estaba gritando. Entonces la gente del chat ya está diciendo, caen a este guatón de mierda.
No, yo ando estoy hablando también despacito, no tengo voz.
No, pero
tengo
enfermo.
Mira, el padrino tiene la voz.
¡Qué carrete que nos pegamos ayer, papá! ¿Cómo llegamos?
Tanto así terminé en el doctor, bueno, pues ya en la mañana no me salía la voz, literalmente.
Oh.
Pero, mira, todo se da por defender a los chilenos.
Yo llevo, hasta ser diputado, me dediqué 5 años a los medios de comunicación. Tele y radio. Yo no podía perder la voz,
¿no? No, porque es tu elemento de trabajo.
Claro, pues, la radio es de trabajo. Y por suerte, en esos 5 años, no sé, porque Dios es muy grande, no me la perdí nunca, weón. Bueno.
¿Y después?
¿Y ahora?
¿Te pasó alguna vez?
No.
Nunca.
Entonces, cuando estoy medio resfriado, como que...
A mí es primera vez.
Pero mi hermano fue nutriólogo, entonces cuando tú estás mal de la garganta, ellos te enseñan técnicas para hablar de la guata.
Eso tengo todo.
Y habláis de la guata, entonces importáis la voz desde la guata y como que se, es mejor.
Bueno, yo tengo que hacer eso. A mí nunca me había pasado esto. De hecho, ahora el doctor me dijo, José, 2 semanas sin... Nah, ojalá esté encerrado en tu casa sin hablar.
Y aquí estoy.
Y acá estoy. Le dije, bueno, no, es que ya era muy tarde. Aguito lo había corrido el martes. Y dije, ya no puedo seguir pateándolo. Menos a quienes me dieron las alas, pues bueno, no, Pancho.
Claramente.
Le dije todo el resto. Pero qué esto lindo. Dije que no. Sí, aquí estamos.
Está bien. Oye, vamos a entrar a los temas del día de hoy. Hay harta pelea y harto lloriqueo en política. La política es sin llorar, pero que te peguen en el piso es distinto. Dígale eso a su gente izquierda cuando nos ataca a nosotros. ¿Ah? Dígale eso a su gente izquierda, a sus militantes.
Y a usted misma.
Y usted misma cuando se agarra con Alan Parte. Sí, pues, le gusta dar a usted nomás.
¿Eh? Sí.
No sea cara dura. Bánquesela, aguántesela.
La del embudo, dicen por ahí.
Claro. O sea, perdón.
No quería.
Pero profesor.
La del embudo fue mi segunda opción, ¿ya?
Un académico. No, si se escuchó, dijiste la del burro. Yo lo escuché, todos lo escuchamos, ¿cierto? Todos lo escuchamos.
Allá adentro también lo escucharon.
Ya tengo ese tema, que es el de Paulina Bogdanovich, que hablamos un poco de los límites de la política, que sería interesante verlo, todo lo que significa la funa, los políticos, las peleas entre los políticos, sacarse los ojos. Y también está el tema de la violencia en política o los flaites que se puede llegar a hacer en política, de Jaime Araya. ¿Por dónde quieren partir? ¿Por lo de Jaime o por lo de Paulina Bogdanovich?
Están los dos relacionados. Sí. Están los dos relacionadísimos.
Entonces, usted parta y hágase un par de charlas con lo que quiera.
No, mira, a ver, una cosa es criticar objetivamente cuando tú eres imparcial, tienes una opinión respecto a un tema y tú eres una persona consecuente con el tema. Perfecto, ni un problema. Pero que salga la señora Bogdanovich a criticar diciendo que no es para que te pateen en el suelo. Pucha, señora Bogdanovich, usted a mí me cae bien, ya me cae súper bien.
A mí también.
Así,
me cae
en persona,
bien.
Sí, en persona ya es simpática, ¿cachai?
Es un amor, pero esto es política.
Y conversamos y todo. Y claro, es política y es sin llorar, pues, efectivamente.
Es como,
si te patean en el suelo,
como,
también es sin llorar.
Como yo, pero oye, a mí le parezco desagradable, pero soy muy simpático.
A ver, perdón, pero muy señora simpático. Bogdanovich, usted. Ya. Terminó, no estamos. Ah, ya, sí, no estamos. Cortamos la transmisión.
Ah, se cayó la transmisión por la estupidez que dije.
Se cayó la transmisión. No, a ver, la señora Bogdanovich incluso trató, cuando salió lo de Jara y que se estaban pegando a Jara por ser comunista, la señora Bogdanovich fue la misma que trató a Johannes, que era un golpista y que no sé qué, imputándole, de hecho, una calificación.
Ah, no me acordás.
Entonces, ¿te acordás? Sí, dice. Entonces dice, y tengo acá la noticia, 7 de julio del 2025, cuestiona que se critique a Jara por militar en el PC y no a golpistas como Kaiser. O sea, yo creo que eso es harto grave. Porque
eso fue raíz, me acuerdo. Eso fue
alguien
de...
que ni siquiera estaba en la época, que nunca ha dicho nada, ¿sabes qué? Se refería a temas de legislación y todo. Entonces, no.
Ahí fue cuando Johannes dijo que si se volvieran a repetir las condiciones de 1973, lógicamente estaría a favor de un golpe.
No, de una intervención militar. Es distinto. No es lo mismo.
Está bien. Mis fachitos queridos.
No, porque
el pronunciamiento, para que nadie se lo
crea. Pronunciamiento, pero tú crees que, mira, si la palabra fuera tan lo mismo,
liberación
los zurdos no se empeñarían una y otra vez en tratar de cambiar el lenguaje con el que uno se refiere a las
liberación
cosas.
Liberación del marxismo-leninismo. Que yo creo que cualquier persona de derecha en esa época, militando yo, por ejemplo, en esa época en el Partido Nacional, todos hubiésemos apoyado.
Pero por supuesto, si tenías una inflación del 700%, no. ¿Quién es 225?
El profesor.
¿Cachai? Sí, sí. Imagínate una inflación sobre el 500%. No tenía pero qué comer. O sea, olvídate en los niveles de violencia que habían en las calles. Toda la gente tomándose las empresas, tomándose los fondos. O sea, ni siquiera para producir
grupo,
algo.
Grupo armado
grupos armados
calle,
que le disparaban a los militares, a toda la gente.
Equipados directamente desde Cuba.
Entonces, por eso, si tú te, si se reprodujeran esas mismas condiciones, yo creo que cualquier persona con sentido
común... Sí, Lucho,
la común,
misma con la que se pegó el palazo
diría, oye,
en la moneda.
Oye, oye, ya, la ¿por misma. Qué está pasando? ¿Cachai? Entonces, no, señora Bogdanovich, usted me cae muy bien como persona y todo lo que quiera, pero me parece súper hipócrita que esté diciendo esta cuestión cuando usted misma ha sido muy, muy, muy virulenta también y ha atacado de frente. Así que no, no, no vale. Y, mira, ¿y sabéis qué? Siempre dicen que la ropa sucia se lava en casa. Ya, porque esto...
ya.
A mí eso sí me extraña, Pancho, porque normalmente
¿por qué,
estos
amiga?
Partidos, porque normalmente estos partidos se muestran muy unidos hacia afuera.
Son partidos
y me llama
de cuadro, sí.
Por eso, y pueden tener la pelea interna y todo, recordemos en su momento. ¿Te acuerdas cuando estaba Camila Vallejos con Isquia Siches con una pelea interna muy profunda dentro del partido, pero estaban las dos como ministras del gobierno? Y los rumores de pasillo, ¿nunca cachaste?
No sé si la Isquia es militante del Partido Comunista. Sé que había un conflicto de ellos.
Pero había un conflicto interno en el gobierno.
En el gobierno, creo que.
Sí, toda la razón. Yo no sé tampoco si era del partido. Pero dentro de ellos, como grupo,
sí.
Había un conflicto súper fuerte.
Que Isquia,
pero para afuera.
Isquia Siches llega. Oh, estaban, Isquia Siches, perdón.
Se me lee, Panchito se me... tiene que dormir 2 horas más todas las noches. Dato, para allá.
No, sí, hablo mal, siempre hablo mal. Mi hermano fue fonoaudiólogo, por más que intenta, no me logra sacar la
¿Casarle el cuchillo palo?
Claro, sí. Acuérdate que Isquia Siches llega al gobierno por el recorrido en el bus, las famosas 1000 puertas. Pero ella no venía del círculo cercano al presidente y por eso Giorgio, Camila, estaban enojados porque estaba dentro del grupo cerrado de poder cuando ella no fue, nunca fue parte del grupo cerrado de poder.
Ah, ya no. ¿Sabéis por qué me confundí? Es independiente, pero fue militante de la Juventud Comunista cuando estaba en la universidad.
Sí, sí.
¿Cachai? Entonces, efectivamente, claro, es del mismo, pero es como que, no sé, pues como que la Jara hoy día se saliera y dijera soy independiente.
Sí. Oye, déjame tirarle la pelota al profe. Profe, ¿qué le parece este llanterío que comunica el día de hoy en la mañana la señora Paulina Bogdano y cuando dice yo entiendo que la política es sin llorar, pero otra cosa es que te agarran a patar en el piso? Cuando ella ha tratado a Johanna Cachete con pisto, entonces, es como que yo me pusiera a reclamar porque alguien me dijo... Feo.
Suba la voz.
Porque a mí, claro, porque me suban la voz. Porque me quiten facho en la calle. Es como, me la gané, po,
weón. Yo siempre he dicho.
Hasta más pegado.
Siembra viento y cosecharás tempestades. Y eso es lo que le está pasando a la senadora Bogdanovich. La senadora Bogdanovich, hay que recordar que en el gobierno del presidente Piñera también estuvo y promovió tanto los retiros, las acusaciones constitucionales y todo.
No está mal, si mientras
no
hay un falto de respeto.
Sí. No, si
puede
más
ser
otro.
Agudo. Paulina Bogdanovich es muy aguda. Y tiene
no, eso me da lo mismo.
Tiene una delicadeza que a mí me gusta porque tiene un sarcasmo bien, bien bueno. O sea, te la tira sin tirártela.
Mira, yo a mí me enseñaron desde chico que uno no se tiene que preocupar de las formas sino del fondo de las cosas. El buen que se preocupa de las formas es porque en verdad
no tiene fondo.
No, y le faltan dedos para el piano.
Claro.
Literalmente. A mí esa weá me la dijo mi abuelo y mi papá desde chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi crítica a la senadora Bogdanovich no es por cómo ella diga o haga las cosas. Las cosas se reflejan por las actitudes que uno tiene. Y las actitudes que ella hoy día están criticando son las mismas que tenía ella cuando era oposición. Son las mismas que tienen ella cuando tú la atacas, literalmente. Y ahora, yo creo que lo que es violento es ni siquiera hacer tu pega cuando sabes que va en favor de los chilenos. No dar el voto para que por lo menos parlamentemos la reforma de reconstrucción, yo encuentro que eso sí es violento. ¿Por qué seguir condenando a los chilenos a vivir en la miseria que estamos viendo hoy día? Tenemos 1 millón de desempleados, tenemos 27% de personas trabajando en la informalidad, tenemos un sueldo mínimo que subió a 500 y fracción, que se lo comió el 51% la inflación. Entonces... yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo en que no todo vale en política. Yo creo porque al final...
Es que en la vida no todo vale.
Exactamente.
No es que en la política...
Sí, pero o sea, se lo ha llevado más siempre a ese terreno de la política.
Sí, es una frase muy asociada al mundo de la política.
Y muy cliché por lo demás. Pero lo que yo sí creo es que tú no puedes... A ver, uno no puede criticar lo que uno hace. Yo por eso... Puta, algo que trato de ser tremendamente cuidadoso es que más allá de lo álgido que puede ser una discusión que podamos tener con la contraparte,
nunca
le voy a faltar el respeto ni voy a agredir a la persona. yo agredo las ideas.
Yo he mandado varias cagadas en medio de comunicación.
Perdón.
Pero nunca en general he atacado personalmente a una persona. Una vez me equivoqué mucho porque me burlé y...
Con Jaime Araya.
No. Sí, sí. Ah, verdad, cuando dije que tenía pornografía. Sí. Ya, pero no lo estaba atacando.
Sí,
fue una talla, me entendió súper mal.
Pero sí, después una talla, le mandó una ají.
Sí, no, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Pancho?
No, me refiero a cuando me burlé de la ex directora del Ciudadano, se me olvidó el nombre, que dije que era la polola de Héctor Yaitul. Era broma también, pero se entendió mal.
Ya, pero mira, te puedo decir.
No es para qué recordar.
Pero te digo cuál es la diferencia, Pancho.
Cacho, está terminando el tribunal, güey, pidiendo la disculpa.
No va a ser la primera ni la última. A mí.
Si no termina la comisión de ética, termina el tribunal, puta
a mí,
es más barato tribunal, que la comisión de ética.
Mira, con esto termino. A mí, una de las cosas que mi hijo siempre me dijo, mi hijo José, cuando uno la caga, si tuviste los pantalones para cagarla, tenés que tener los dobles pantalones para pedir perdón. Y esa es la gran diferencia que hay, creo yo, entre tú, nosotros y la gente como la Paulina Ivanovich. Te voy a poner un paréntesis. Yo todavía estoy esperando que toda la gente del octubrismo pida perdón por las mentiras que dijeron. Estoy esperando que Mico y la Repeto pidan perdón. No que digan que creímos y este culebreo que se manda. No, weón, perdón, la cagamos. Creímos que iba a pasar esto. No pasó. Le pedimos perdón a la ciudadanía porque hoy día estamos como estamos por lo que nosotros creíamos. Y la Paulina, la senadora, tiene que hacer lo mismo. Tiene que pedir perdón por la mala oposición que fueron, weón, cuando estuvo el gobierno del presidente Piñera. No se pueden hacer los largos.
Me gusta tu análisis, profe.
Sabes que es muy cierto y también creo que es cierto. Creo que, a ver, por un lado, sí, pero por otro lado, a mí me parece insólito. No, eso no. No, por el otro lado también me parece insólito que Chicardini esté como... Y no solo por ser Chicardini, se puede ser en cualquier partido, en la UDI, en el RN, me da lo mismo. Pero también filtrando esa cuestión y hablando ese tipo de cosas contra el presidente de tu partido también, encuentro que es ser súper mal militante, estar poco alineado con tu gente.
100%. Es que
eso no se hace. Nosotros también hemos tenido episodios donde ha pasado, ¿cachai? Y ventilan las cuestiones contra los presidentes de los partidos y no corresponde.
Ahora que dijiste eso, hay que recordar que la misma senadora Boanovich ningunea a Chicardini. Chicardini no es santa emoción para nada. De hecho, creo que le hace pésimo al Parlamento. Pero hay que recordar la chicana que le tira cuando le dice, diputada Chicardini, siendo senadora, diputada Chicardini, usted espero que esté a la altura, como diciéndole, esto no es la Cámara de Diputados.
Sí, le pega una ninguneada bien, bien potente.
Eso también yo no lo espero de un presidente.
Que igual tiene razón.
Sí, pero no lo espero. Pero
si es la Cámara de Diputados es más performática.
Pero ese es el punto, ¿cachai? Tenés que mantener las formas.
Entonces no llores. Es que eso es lo que yo voy.
Es como la gente que dice, es que la Cámara de Diputados siempre es un poco más irresponsable y en el Senado se arreglan los problemas y los diputados.
Pero hoy día ya no.
Los diputados dicen, nosotros no somos buzón para la... Y a mí me ha tocado verlo en la práctica. Y muchas veces la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados dice, no, si está buena la regla del Senado. Me ha tocado.
Sí, el problema es que en el Senado tú bajaste la calidad hoy día. Tú no tenías los mismos senadores que tenías hasta hace 8 años atrás.
En comparación con la Cámara de Diputados, igual está mejor.
Pero es porque todavía tienes gente buena.
Tenemos malos parlamentarios en la izquierda y en la derecha.
Por eso, pero es porque todavía tienes gente buena. Pero mira los que tenías. O sea, tenías 10
años. Ya, lo siento, Luchito, tírame la música. Van a seguir discutiendo acá, me están apretando. Vamos a la primera pausa comercial. Saca hoy el primer bloque de los tres mosqueteros. Día viernes, lo estamos pasando bien. Relájense, señores. Estoy invitando mucho. Bajen un poquito la radio.
Se acabó
el problema.
Le bajan y sube.
Porque pausa comercial y ya retornamos.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica. Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Sí, pero cuando te mandaste ninguna buena en redes sociales, como lo que vamos a conversar en un ratito más respecto a Jaime Araya, que fue la que te pegaste en el sinfecto, se te llena la bandeja de entrada de Instagram de mensaje, entonces es imposible. La gente dice, pero ¿por qué no me contestáis? Bueno, flaco, porque sí, no puedo. No, o sea, no da. Aunque tuviera gente viendo
en Instagram todo el día, no da. Son más de 1,000 mensajes que llegan. Y llegan imposible.
2,000 de una.
Me dicen también. Traté de contactar y no.
Efectivamente.
Es imposible leer todos los mensajes.
Ya, vamos a hacer que el día de hoy la publicidad, el saludo a la gente del mundo empresarial, a esos gordos empresarios que nos financian a través de la opresión del pueblo trabajador, que genera que nuestros bolsillos se enriquezcan cada día más y podamos adquirir mayor capital y factores productivos.
Y que se achique la torta.
Y poder pagar, lógicamente, más impuestos porque somos súper ricos. Se me fue la onda también. Me fui en volada anticomunista, ¿no?
Auspiciador.
La agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.6 millones de hogares. Ubícanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapin TV en el canal 166. Además, nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube, que es la principal plataforma en la que los tres mosqueteros se mueven. No, nosotros somos más de Instagram en todo caso. Su like es nuestro sueldo, muchachos. La mejor forma que usted tiene de apoyar a este proyecto que ya lleva 3 años al aire, que se llama Los Tres Mosqueteros, que es un programa despeinado, sí. Si quiere algo más ordenadito acá, nuevas voces, el Guatón Martínez es distinto. Si quiere algo más peleado, Chicho Urales. Métale Chicho Urales. Deporte en agricultura. Ahí ve cómo se agarra Pato Yañez con Carelo. ¿Ah? Y con Detesano. Está. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a saludar a los amigos de Consorcio, querida Ivette.
Saludemos a nuestros amigos de Consorcio, porque en Consorcio, chiquillos, llevamos más de un siglo protegiendo los sueños de las personas con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones, con todo aquello que hacemos, porque la confianza es lo que nos mueve. Y en Consorcio además llevan 110 años junto a nosotros. Es cualesquiera cantidad de años, como dice la mayoría.
Caleta de cantidad. Oye, Consorcio siempre al pie del cañón. Buenos créditos hipotecarios, buenos seguros. Bien duro.
No vamos a hacer
que el profe le haga la publicidad.
Ah, bueno, pues yo
no
pensé que
no puede ni hablar y le vamos a tirar la publicidad.
LatamWin.online,
LatamWin, la casa de apuestas más grandes, importantes y segura de todo nuestro país. Hay una competencia brutal entre las casas de apuestas. Nosotros apoyamos las casas de apuestas, yo apoyo las casas de apuestas. Es más, cuando me toque legislar en el Congreso, creo que tienen que pagar sus impuestos. ¿Por qué? Son actividades donde existe un monopolio estatal. Sí, porque existe la polla, ahí se puede apostar, por cierto, existen los casinos, ahí se puede apostar. Pero esos monopolios a mí no me gustan. Democratización de las casas de apuestas. Ahí quedaste, surdo. Democratización de la apuesta.
Chan, chan.
Si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica, porque en LatamWin adicionalmente doblamos tu primer ingreso si apuestas. O si depositas, mejor dicho, 100 luquitas. ¡Pum! De un día para otro, 200 al tiro. Sí, doblamos. Pusiste 50 para poder jugar. Metiste 50 luquitas a la plataforma. ¡Pum! Te ponemos 100. Te doblamos a 100. Te ponemos el doble. LatamWin.online. Si sabes que la juegas apuestas, de seguro ganas. Un abrazo, Wilfred, gran compadre. Profesor, usted antes en la música me dijo que quería seguir dándole un poquito de vuelta.
No, mira, era para redondear un poco del por qué sí creo que... primero, no es por nada que la ciudadanía considera que el Parlamento es la institución menos eficiente y menos proa que hay y de menos estándar, podríamos decir.
La de peor evaluación, digámoslo.
La peor evaluación, pero cuando tú leí el porqué, es porque creen que es poco técnica, está poco preparada para resolver los problemas. Ahora, yo les quiero recordar que hoy día tenemos diputados que en juicios se, por parte del juez, en este caso de la jueza, se demostró que le estaban tirando piedras a Carabineros, como el diputado
Gustavo Gatica. ¿Qué tal los videos?
Sí, y no solo eso. Recordemos que tenemos hoy día una senadora que decía que había que salir a quemarlo todo. Senadora Campilla. Recordemos que nosotros teníamos en su momento diputados que salían a encarar a los militares diciéndoles que no tenían que estar ahí y que no era el lugar, siendo que había una orden del Ejecutivo de tener que estar ahí. ¿Quién? El presidente Boric. Y recordemos, porque no entrar en todas las palabrotas que se les ocurrió decir, pero la denostación que hubo por parte de los parlamentarios en ese momento eran vergonzosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que efectivamente yo sí creo que la Cámara de Diputados hace años es en parte un circo, y que el Senado, como se ha dicho siempre, termina siendo el papá adulto que viene a corregir los errores de los niños. Ahora, yo sí creo también...
Es que no te lo voy a negar.
Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo también encuentro que es injusto meterlos a todos, porque cuando yo te veo a ti, cuando veo a Pierre, cuando veo a la Connie, cuando veo a Cretón, cuando veo a Raimundo, ¿se llama? No, el otro de la UDI, el ex...
Richie
Neumann.
O sea, yo no puedo decir que está en la misma. Pero sí hay que reconocer que de los 150 que son...
155.
Yo te diría, Juan, fácil que 100, Juan, se dedican a esto. Se dedican a denostar al Parlamento, porque no parlamentan, porque no dan los votos lo que tienen que dar. Lo único que les importa son las... Ayer me tocó estar en otro programa con Marcelo Brunet y en el fondo la sensación que queda es que lo único que les importa son las elecciones.
¿Sí?
Es que lo que me importa ahora a mí solamente es la de alcalde.
El corto plazo.
¿Sí? Entonces yo les decía, pero bueno, si ustedes no están ahí para eso.
No, pero hay un elemento también de proyección del bloque.
Pero es que ese es el problema. Hablábamos porque
hoy día escuchaba a Jan Marowski en la radio. Está efectivamente en Nueva Pose, secretario general de... Ah, no, no.
No.
Hans es diputado del PNL. Diputado del Partido Nacional Libertario. Y decía, la gente no nos va a volver a perdonar que vayamos separados en la próxima elección de alcalde.
Ya, po.
Lo dijo textual, podemos ir separados en concejales, porque en concejales
la es distinta la dinámica también, sí. La dinámica es muy distinta.
Pero perdimos alcaldías por ir separados, o sea, perdimos Recoleta.
Sí,
por tener un candidato de la UDI y un candidato de Partido Social Cristiano. Perdimos Valparaíso.
Sí.
Valparaíso, por ir con un candidato del PDG, con un candidato de la derecha, con otro candidato Social Cristiano, creo.
Sí, pero no, yo no estoy tan segura si el PDG.
Con esto termino. No, y yo creo que lo estáis tirando bien pasado, Pancho. Entonces, ¿por qué? Porque que era la discusión que teníamos ayer con Brunet. Era la discusión que teníamos ayer con Brunet y con Tomás Kast. Chile, vamos, primero, ¿existe o no existe? Marcelo Brunet decía que sí existe.
Sí,
entonces yo le dije, ya, pues, ¿cómo tú puedes? En el fondo esto es como que el que te asaltó te diga, oye, ahora hagamos un equipo en conjunto. La Cuni te dice que no existe. Richie te dice que no existe. Cretón te dice que no existe. Pancho te dice que no existe. Entonces, ¿cómo va a ir como una coalición? Ahora, yo creo que sería mucho más inteligente deshacer Chile Vamos y que las cosas que en realidad creemos que podemos ir unidos vayan como partido. Pues no podemos seguir alucinando en que existe una coalición que ya no existe. Ah, no,
lo que pasa es que lo que yo veo es que justo de lo que dice José Ignacio, existe o no existe, yo lo primero tienen que hacer es ustedes, los parlamentarios que creen que no existe, tomar esa determinación. Porque están divididos entre los de la vieja política, los de Chile Vamos de toda la vida, que tienen la lógica chilevamista, versus la nueva camada, como le digo yo, que vienen con la idea fresca, la idea de derecha. Y yo a Marcelo se lo he dicho y nos hemos agarrado de las mechas también muchas veces por lo mismo. Él es el máximo representante, como le digo yo, de la derechita cobarde, como le digo. Entonces,
ahí eligieron eso y olvídate.
Odia cuando le digo eso.
Porque se lo dijeron en mala onda, yo creo.
No.
Porque
¿no?
Yo se lo digo siempre
sí,
y buena
onda. Se lo digo siempre.
Es que soy siempre privado, ¿no?
No, mil veces.
Ah, no, porque hijo, a mí ya me tienen cansado con que nos digan que somos la derechita.
Ya, pero por eso, se la tiraron
a decirme ya,
pero es que eso es como
para... No, se lo dijo Emiliano, que tiene buena relación con él. Le dijo, ¿por qué tú crees que...? Ni siquiera se lo dijo derechita cobarde, le dijo, ¿por qué tú crees que la gente te denomina como la derecha cobarde.
Que nos bautizaron como sector. Porque
bueno, pero si siempre estaban llegando a los acuerdos, al diálogo, y siempre éramos los que cedíamos nosotros. Yo no sé qué cedió la izquierda para nosotros. 4 de septiembre, ganamos. 5 de septiembre, llegan los presidentes Chile, vamos a ceder, hagamos un nuevo proceso
entre
constitucional.
Entre 1990 y 2010 había posibilidad de dialogar en el Congreso.
Que tú
y se,
podías,
podía, y se podían llegar a acuerdos porque teníamos una izquierda que entendía las lógicas de la economía social de mercado, ¿cierto? No te digo el libertarianismo, ¿cierto? De la escuela austriaca, no. El modelo que Chile rige, que es la economía social de mercado, con un Estado que se asemeja mucho a un Estado de bienestar, en la cantidad de prestaciones que otorga, educación, salud, vivienda, pensiones, ¿cierto? Y la izquierda jugaba en esa cancha.
Porque había sentido común.
Porque había sentido común y la izquierda administró el país durante 16 años y lo hizo muy bien. O sea, la centro izquierda, perdón.
Ya, siento casi como muy bien tampoco, ¿no? O sea, pero mantuvo.
Pero cuando tenía un pato algo que te crecía el 7.7%, o sea.
Sí, pero también recordemos, o sea, le metieron mano a los fondos de pensiones y la gente empezó a perder. ¿Está ahí? Porque al principio las ganancias.
Ya,
no, pero acuérdate que al principio las ganancias, o sea, las pérdidas no se las comía la gente. ¿Está ahí?
Yo tengo una discusión.
Y ahí cuando Bachelet en su objetivo metieron la mano. Ya, no importa, es otro tema, pero así como tampoco digamos, oye, que lo hicieron súper bien.
Los hospitales, la autopista, que hoy día está muy en boca el tema del TAC, que lo está
levantando. Pero hay que abrirnos al mercado internacional.
Sí, eso sí. Se hicieron cosas muy buenas.
Y el Parlamento era distinto. Entonces, esa derecha podía negociar con la izquierda porque se jugaba en la cancha de las ideas de la derecha. El 2014, en particular 2012, cuando se da el movimiento estudiantil, el 2011 con Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Camilo Ballestero y Gabriel Boric con esta movilización revolucionaria estudiantil, cambia porque se ingresa al Parlamento la ultra izquierda que había quedado fuera. Y ahí es cuando te cambia la cara.
Los hijos de la
ahí es cuando la derecha debería haber dicho, y esa es la que no leyeron, ese es mi tema. ¿Por qué? Porque el parlamentario de derecha venía de la lógica antigua. Y no entró a esa cancha a jugar la derecha nueva que era la nuestra, la que creció con el Frente Amplio en las universidades, la que entendía a Gabriel Boric, la que entendía a Giorgio Jackson, lo que nosotros sabíamos lo que eran marxistas-leninistas, revolucionarios, antisistémicos. Y la derecha empezó a creer que esta izquierda era igual que la izquierda anterior. Y ahí es cuando esa derecha empieza a transar el tema educacional, el tema del sistema político, la reforma económica, porque no entendieron que estaban negociando con el diablo.
¿Y tú sabés quién lo advirtió? ¿Dónde se advirtió?
Nosotros, yo en particular.
Sí, está bien, pero te hablo específicamente. Salió un libro el año 2007 que vino advirtiendo todo esto que venía, que se llamaba El Chile que viene.
¿Ya?
El Chile que viene, de Axel Kaiser. Y él escribió justamente todos estos cambios que venían con la nueva política y la desconexión de los políticos tradicionales y la élite política,
la derecha,
que no estaba cachando una para dónde iba.
La derecha perdió la universidad. O sea, nunca la tuvo.
Eso te iba a decir, nunca lo tuvo tampoco.
Es que la derecha, primero, no tenía las universidades, por ende no sabía en qué cancha se venía formando la nueva izquierda.
Sí. No.
Y la derecha no tenía tanto centro de pensamiento para difundir las ideas de la derecha. Tenía la Fundación Jaime Guzmán y la FPP en 2007, ¿cachai?
Sí.
¿Y qué más tenía ahí?
De hecho, ¿la FPP ya estaba en 2007?
No. Sí, porque yo estaba en la universidad en 2007-2008 y
eran las primeras luces de la FPP. Claro, yo empecé a ir el 2012-2013.
Pero la primera, como dura que me pegué, fue el 2009, que nos fuimos a esos congresos ideológicos.
Sí, pues a la Universidad del Cato, yo la hice el 2013.
Exacto, sí.
Claro.
Y quizá era el Cato, que estaba como recién trabajando con la FPP ya.
Sí,
pero teníamos ¿cuántos? ¿Dos centros de
Washington?
¿Dos?
Sí.
¿La Jaime Guzmán y qué más? ¿Libertad de desarrollo existía?
Pero no.
Y en el 2010, con el presidente Piñera.
Mira.
Pero es que Libertad y Desarrollo tampoco nunca fue un tic-tac de formar jóvenes ni nada, sino que era súper... Pero no formaba jóvenes, ¿cachai? No tenía jóvenes dentro.
Déjame cerrar solo con esto.
Sí, perdón.
La derecha pierde la universidad, que nunca tuvo realmente. Entre 1990 el movimiento que la llevaba en la universidad era la zurda, que después se transformó en el movimiento autonomista y de distintos movimientos de izquierda, más de ultra izquierda en las universidades, y no tenía centro de pensamiento. Entonces... La derecha del establishment tradicional, que yo no le digo derechita cobarde, de cuestión, me burlo de eso, no vas a echar la talla, no entendía la lógica de la nueva izquierda que venía al Parlamento.
No.
Y ahí es donde se quedaron con la lógica de los acuerdos de 1990, no entendiendo que la izquierda nueva venía a destruir el sistema. Y ahí es donde a la derecha le faltó la renovación de cuadro, habernos permitido a nosotros llegar ante el Parlamento. Porque entramos a pelear en la cancha de esa izquierda.
¿Tú, ¿Tú crees que hubo un poco de sentirse?
De hecho, tiene todo el sentido lo que estáis diciendo.
Pregunta. ¿Ustedes creen que hubo un poco esto de echarse los laureles como, filo, ha estado durante 30 años esta cuestión, nadie lo va a venir a cambiar, mirarlo en menos?
Ya, no, yo eso te iba a decir. Mira, me dejáis dos cositas súper rápidas. Y después te iba a hacer una pregunta, Pancho, que es algo que a mí en verdad todavía no logro entender de parte de la derecha. Mira, yo voy a hacer un poquito de historia súper rápido. Cuando cae el muro de Berlín, todos los de derecha pensamos que las bases estaban asentadas de lo que se iba a tener como estándar para el futuro. La responsabilidad, el mérito, el sector privado, la libertad, que el modelo socialista había caído y había muerto ya. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al sector privado a generar empleo, a crear empresas y a tirar los países adelante. ¿Qué fue lo que no vimos? Que la izquierda se subió a un Ferrari, nos pasó por al lado y se empezó a meter en los colegios, en los jardines, en la educación, en las universidades, en los centros de pensamiento. Y la derecha, que es lo que se le ha criticado siempre, el tema del Excel, no digamos.
Entonces, decía, los gráficos hablan por sí solos.
Sí,
puta, que odio esa frase.
No es verdad, nos dimos cuenta de no es verdad.
Típica frase.
Y miren cuánto nos costó. Nos costó 26 años poder empezar a equiparar la cancha. Porque no estamos hablando de que hemos logrado pasar a la izquierda. La logramos equiparar en 26 años recién con gente efectivamente como Laidet, como Pancho, como Axel, como Johannes, que dieron una lucha sin fin para poder defender las ideas de la derecha. Ahora, yo quiero volver un poco al tema de las votaciones y de la reforma de reconstrucción que se está discutiendo y que tienen que ser. Y aquí es la pregunta que te quiero hacer a ti, Pancho.
Dígame.
Porque ayer me tocaba discutir con Tomás...
¡Kazmarowski!
Ayer me tocaba discutir con Tomás Kast y con Marcelo Brunet. Y yo les decía, sin un afán de culparlos a ellos, porque Tomás no estaba en el Parlamento en ese momento, y les dije, mira, el gran problema que tienen las reformas de la expresidenta Bachelet, que ni siquiera voy a entrar en el tema técnico, que ya sabemos que fue un desastre porque todo salió en ese
momento. No, los resultados, hablan por sí solos. Destruyeron la educación, destruyeron la economía, se destruyó el sistema político.
Exactamente.
Objetivamente.
Ya. Y tres de esas reformas fueron aprobadas con votos de Chile Vamos, que fue la reforma tributaria.
¿Las tres?
Y la educación no. La educación la votaron todos en contra.
¿Todos en contra?
Todos en contra.
¿En serio?
Te lo juro.
No, tiene que haber un voto por ahí. No hay ninguno.
Y la pega porque no quiero que esa se laven las manos diciendo que fue lo que me dijo Marcelo. La de la reforma de educación, nadie la votó a favor. Efectivamente, nadie la votó a favor. Pero la del sistema político y la de tributaria, sí se votó a favor. Entonces, la pregunta que básicamente que hoy día se justifica que la reforma de José Antonio Kast tiene que ser aprobado por mayoría, ¿ya? Entonces yo le decía a Marcelo, lo que yo hubiese... nosotros votamos a favor, me decía, porque nosotros mejoramos la reforma y no teníamos los votos para poder bloquear la reforma.
Entonces, con las botas puestas, pues, weón.
Ya, esa,
no, pero es que eso jamás...
No, es que me acabé de responder la pregunta, porque yo le decía, a Marcelo, le dije, mira... Más,
o sea,
espérate, empezó a llegar...
Déjame terminar.
Te doy un ejemplo. Al flaco en la esquina lo van a asaltar. No, el flaco está cagado, viene un grupo de cuatro compadres a asaltarlo, entonces... Yo me sumo a asaltarlo, pues, weón.
Ya.
¿Cachai?
Mira, déjame terminar con esto, porque yo lo que le decía a Marcelo, le dije, o son tan poco hábiles políticamente, que sabiendo que la izquierda tenía los votos, lo que yo hubiese hecho es arreglar el proyecto y al momento de la votación votarlo en contra. ¿Por qué? Porque la izquierda hoy día, que se bajó en el Senado de aprobar la idea de parlamentar, lo que están a decir en 15 años más si esta guay no funciona, es que ellos se bajaron y van a canalizar todo ese rechazo.
Lo dijimos.
Sí.
Esa es la respuesta de la izquierda. Si es que la reforma sale mal, que no va a salir mal, va a salir bien.
Ya, pues entonces estas dos almas...
Pero hoy día la derecha puede decir, lo dijimos.
Ya, pues, pero
el
binominal
no puede.
¿Tú hubieses votado en contra?
No, yo te voto en contra.
Ya, pues entonces, ¿cómo lo hacemos
con estas dos almas? Yo por mí volvería al binominal.
Yo también. Pero ¿cómo lo hacemos con estas dos almas? Entonces, una como, por ejemplo, Tomás y Marcelo, que creen que a pesar de que tenían los votos de la izquierda...
Es común, pero a ver, yo no voy a criticar a la centro-derecha por actuar de una forma mucho más cercana al centro político, porque es la visión de la centro-derecha.
Pero por eso, ¿cómo convive Chile Vamos entonces?
Es que ese es el problema.
Por eso, vos.
Tení dentro de RN dos almas.
Nos pusieron la música.
O sea, sí, yo en los pocos meses que llevo, he logrado, no yo, sino que la bancada en general, que la mayoría de RN se incline por la acusación constitucional a favor. O que 7 u 8 parlamentarios de RN salgan diciendo públicamente estamos a favor de los indultos carabineros, cuando la posición histórica de RN no era esa. Desde la bancada no era esa.
Yo estoy callado, Luchito. Yo estoy callado, no he dicho nada.
Lo siento, rápido.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta, queridos, último bloque de Los Tres Mosqueteros. Estamos conversando. Algunos me dicen, ¿por qué, Pancho, tú partes los programas como si estuviera relatando un partido de fútbol y va por la derecha el profesor Ivette? No sé, se me arranca.
¿No he pensado en incursionar por ahí?
No, pero...
¿Para qué? Si ya se peleó con...
No, porque yo creo que lo haría súper bien relatando partidos. Así como un hobby, no sé, como relatar partidos. Yo lo haría la...
El problema es que como no sé nada de fútbol, cuando estuvieran los jugadores en la cancha no sabría quién es quién, pues.
Bueno, pero como lo hacían en la radio, po. ¿No cachai que en la radio cuando estaban de más... Como cuando...
Que Pedrito Calcuro de repente se equivocaba los nombres de quién iba por el lado. Decía, iba Vidal.
Con
la
lleva Pedro Calcuro, no, papá.
La lleva Vidal.
Con Don Pedro Calcuro, no, weón. No.
Ay, mira. Un error le pasa. En la radio, los partidos, como Pedro, de repente de barrio, decían, estaban tan fome los partidos, de repente que no pasaba nada. Y los relatores, los locutores empezaban a inventar, ¿cachai? Como para hacer la cuestión más entretenida. En toda la época que no había el streaming, no había nada. Pues entonces la gente en su casa escuchaba, bueno, y le pasó la pelota.
Oye, ya que estamos en estas, les pedimos disculpas, ya hemos hablado caleta política. Volvemos a hacer un paréntesis. Partido Argentina-Egipto.
Ah, no, ahora sí que
ya,
yo no.
Ya, y todo el mundo que le robaron a Egipto. Ya, efectivamente hay un gol que es bastante, o sea, una falta que es bastante discutible, fino.
Después yo me metí a Instagram y estuve, te juro que, bueno, el miércoles habrá sido en la noche, me puse a ver Instagram a las 11 de la noche y pasé de largo viendo Instagram.
¿Cómo que pasaste de largo? ¿Hasta, largo, ¿hasta, ¿no? ¿Hasta qué hora?
Hasta las 7 de la mañana que ya me estaba para ir a trabajar.
Te voy
y me quedé, compadre, viendo solamente reacciones de argentinos al triunfo de Argentina. Y, y los relatos, weón, de los relatores, para que la redundancia, de radio. Una weá, yo decía, estos compadres, de verdad, nosotros no vivimos el fútbol de esa manera. No. ¿No lo hacemos? No.
Yo todavía estoy pegada en que pasaste la noche viendo cuestiones de Instagram.
¿Cómo así esa weá de arroyo? No puedo.
O sea, yo podía a los 20.
Me pongo a él.
Ya, pero a los 25, ¿cómo tienes esta edad?
Familias que se grababan, pero lo que más me dejó choqueado fue, es como cuando Solabarrieta hizo el relato de estoy llorando, que, ¿sabes?, nos marcó a todos, ¿cachai? Ya, con Claudio Palma cuando ganamos la copa.
Eso siempre en la Argentina.
Y en Argentina es como que todos los relatos, no, brutal. Era un paréntesis que quería hacer.
Ya, oye, espérate, es que les quiero contar algo, cambiar un poco el tema, pero no sé si cerramos el otro tema o no. Hoy vamos a seguir. ¿Sí?
No, usted manda.
Sí, es que le quería contar que, porque quiero hablar de la señora Bachelet. ¿Saben quién la está apoyando a su candidatura
aparte
ahora?
Aparte de México y Brasil, no tengo idea, amigo.
El ex presidente de Estados Unidos, ex vicepresidente, perdón, Al Gore.
Ya.
Al Gore, el mismo que... el mismísimo que dijo esto del cambio climático, que se iba a acabar el mundo para el 2013. Que el monte Kilimanjaro iba a desaparecer, que Nueva Zelanda y todos los países los iba a comer el mar y que nosotros ya no deberíamos existir después del año 2015 porque se iba, ya no iba a existir el mundo.
Nos dio hasta el 2015.
Sí, entre el 2013 y el 2016 ya no existía nada.
Como esa teoría que el 2000 sacaba al mundo, ¿te acordáis?
Oye, eso, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo. Ver, ¿y te acordáis que habían sectas incluso, que hubo gente, ¿sí?, que se desvivió?
Sí.
Porque se iba a acabar el mundo en el 2000, fue heavy.
Pero mira, yo les voy a explicar algo. No era que se acababa el mundo literalmente.
No, hay gente que se lo tomó así.
No, sí, po. Pero es lo que se decía...
Nació uno nuevo al mismo tiempo.
Nació una nueva era, distinta. Ah. Se distorsionó. Pero no es que...
Ya, pero profe...
Está bien, yo te estoy diciendo lo que había, es para no, sí, sí, bien, había pero... buenos que vendió las casas y se fueron boom, que pues, bueno.
Ya, ese es muy bueno. ¿Sí? Ya, oye, volvamos
ya, pero bueno, pero el autor es que este señor, ¿cachai? Que se iba a derretir el Ártico y no sé qué, entonces ahora él dice que Bachelet sería una tremenda, tremenda secretaria general de la ONU. Mira, que sería lo más maravilloso.
Yo creo que es verdad, ¿sabes por qué?
Que en verdad que sería una tremenda.
Porque terminaría...
Profesor,
se
acaba el programa, ándate.
Entonces,
ya, pero sí, escúchame. Sepa dónde va. Tiene razón. Yo sepa dónde va.
Va acabando yo, compadre.
Mira, escúchame dónde voy. Porque va a terminar de quebrar la ONU.
Sí.
Es tan ineficiente, tan incapaz y tan limitada que va a terminar quebrando la ONU. Acuérdate de mí. Si la ONU no tiene plata para llegar a noviembre.
No, pero yo no me refiero...
Los países están dejando de pagar las cuotas.
Yo no me refiero a eso.
¿Y
usted
no la había pagado?
No, y no las van a seguir pagando.
Ya, pero eso está perfecto. Si la ONU tiene que desaparecer, sería lo más nefasto que le ha pasado a los países.
Todo lo que toca lo embarra, sería bueno que haya la ONU.
Vi la que está levantando, la Rocía Cantuaria, una gran amiga que sigo bastante, que trabaja con la FMN, ¿cierto? Con la tele, que ya no tienen la repercusión que tenían antes, pero siguen haciendo columnas, síganlo, porque siguen trabajando, sí. Están en Instagram, y hablaba de este pacto tributario que se está negociando a través de la ONU para tener una estandarización del cobro de tributos.
Sí,
que
se den a la chucha.
¿Qué pasa, po,
weón? Se den a la chucha.
Pero una locura, o sea...
Bueno, ahí todos los países van a dejar de pagar la cuota. La ONU, ¿tú sabes que no tiene plata para llegar a diciembre?
Ya, pero es que eso desde que Estados Unidos les dejó de financiar sus tonteras, plata, porque era uno de los más grandes
y no tienen dónde sacarla.
No, pues si son completamente inútiles. No sirven de absolutamente nada. Para lo que sirvieron acá fue para meternos inmigrantes ilegales y cuestiones de subsidios, de asistencia, y gastar plata en financiar su famosa agenda. Nada más. Para lo único que sirvieron fue para destrozar este país. Así que la ONU bien lejito. Mientras
y la migración que tú decís, que yo creo que fue donde más se generaba un daño.
Con su ACNUR.
Sí, pues, con la ACNUR.
Sí, pues.
Acuérdense que todos los haitianos venían con la carpeta de la ACNUR.
Sí.
Totalmente.
Con la plata justa y con los papeles de fotocopiado.
Y la UNICEF.
Sí,
porque después estaban aquí en el Congreso y querían tener injerencia en la soberanía. ¿Qué?
Me quedan 2 minutos de programa.
No.
¿En serio?
Si quieren poner algún tema o...
No, que vamos a poner tema en 2 minutos.
Vamos a poner tema en 2 minutos. Fue la pelea el día miércoles del profesor José Ignacio Rosalén con Jaime Araya. Les voy a contar bastante rápido.
Búsquenlo.
Hay un comentario en Twitter, en el Twitter de Jaime Araya, y algún cibernauta probablemente de derecha lo manda un poquito al carajo y le dice un par de cositas. ¿Qué le dice? O sea, ¿te acordás qué le dice?
Sí, le dice este con... ¿Lo puedo decir literal?
No,
pero se teme.
Se entiende.
Se manda la chucha como sociedad civil.
¿Ya?
A Jaime Araya.
Como
o sea, un ciudadano molesto.
Un ciudadano que le paga el sueldo, hay que decirlo, un ciudadano que le paga el sueldo, lo manda a la cresta por un comentario que había hecho. Y la respuesta brillante de nuestra clase política, en este caso el senador Araya, es decirle, se puede encajar hasta la parte verde y le muestra un ají en donde el tallo es verde y todo el resto...
¿Y quién sostiene el ají?
¿Ah?
¿Quién sostiene el ají?
La presidenta Bachelet. Y al medio tiene la estrella de...
¿Del comunismo?
Del comunismo.
Ah, piola. Ah, ya. Y esa es la respuesta de un honorable.
¿Qué te molesta de eso? Porque yo creo que el parlamentario... Yo tengo derecho a responderle a un guan que me echa la foca.
Sí, pero no así.
Tengo todo el derecho del mundo a responderle a un guan que me echa la foca.
Pero no así.
En la calle y en redes sociales.
Ya, pero, ¿sí? ¿Pero cómo?
Es que yo me mandé la misma que Jaime Araya con un ají.
Pero eso quiere decir que está bien.
¿Pero tú dices que está bien?
Que yo me equivoqué, po.
Ah, ya, po.
Ya, po. Es que eso, claro, tú tenías
este un cargo. Este guan lo conoció y dijo que yo, cada
en
vez...
En esa época yo no era parlamentario.
Ya,
pero entonces, Pancho, estamos hablando de cuando tú tienes un cargo parlamentario.
De las autoridades. De hecho, yo le dije...
No, es que
yo no espero...
Cinco años en medio de comunicación hice tanta weá.
No está bien, pero yo les decía, yo no veo a un expresidente Frei, a un expresidente Lago, a un expresidente Piñera o a una expresidenta Chile posteando una weá así.
No.
¿Cómo dice un dicho? Lo que natura non da, Salamanca non presta.
Ah, sí, sí. Muy conocido en Chile, porque se usa día por medio.
Todo el mundo usa ese dicho.
¿Cuándo he escuchado ese?
Es que traducido.
¿Es broma?
En mi ignorancia, no. ¿Alguno detrás del sur lo ha escuchado? Mira, hagamos una... ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado?
No, traducelo.
¿Nadie lo ha escuchado? Nadie lo ha escuchado.
Traducelo.
No. Es como lo que la naturaleza no te da,
sí.
Dice Salamanca, no te lo presta. ¿Cachai? Es un dicho. En el fondo, lo que tú no tienes, cuando no naces con algo, no lo podés comprar. Es como, aunque la mona se viste, la mona se queda.
O tenés carisma o no tenés carisma.
Claro, o no tenés educación, claro, o tenés educación.
Hay cosas
yo encuentro que esto no va a lugar. Y el asesor, que es más nefasto todavía, que es José Miguel Latorre, exactamente la misma respuesta, pero mira, si es que es lo que a mí más me
cortito impresiona... Porque ya me están diciendo que
ya,
termine.
Perdón, mira, ¿puedo leer un par de cosas?
Por favor.
Mira,
respuesta del asesor.
Respuesta del asesor del diputado. Te paso por la callampa, vota QL. Anda a lavarte la raja.
Ya, no seamos tan explícitos.
Está citando.
Lávate el hoyo CTM. Esa, cállate basura de mierda. Esas son las respuestas.
Y él tiene que ser asesor.
¿No? ¿Estás seguro que era asesor?
Sí, estoy seguro. Sí, de hecho, cuando tú miráis la... Te metí a X y poní...
Dice jefe de gabinete de... Ya, Lucho, tírame la música. Sí, lo siento, se nos pasó ya volando el programa del día de hoy. Espero que lo hayan pasado bastante bien. Son días viernes, un poquito más relajados. Se viene el fin de semana. La próxima semana, fin de semana largo, ¿cierto? Sí, pues, jueves feriado. Pero los tres mosqueteros, como siempre, van a estar al aire el día lunes, al pie del cañón, 7 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche. Sí, vamos en vivo y en directo por YouTube primero, a las 7 y después en repetición de 8 a 9 por el dial de la 92.1. Y Beta Varia, muchas gracias. José Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias.
Ahí está su like, fin de
es
semana.
Nuestro sueldo, póngale me gusta el programa, que es la mejor forma que tiene de ayudarnos.
Asesor del diputado Araya.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.